Hola, muy buenas, Carmen.
Buenas noches, buenas
Bueno,
tardes, buenos días.
hoy, bueno, podemos decir que son buenas noches, yo cada uno que lo vea cuando
Vale.
quiera. Bueno, es la segunda vez que nos juntamos, pues acaso alguien no nos conoce, nos volvemos a presentar. Estoy con Carmen Santamaría, que es psicopedagoga y tiene más de 20 años de experiencia en dar charlas en la escuela de padres y madres. Y yo, pues yo soy una madre, una machu de la AMPA, de la Ikastola Artxandape, y pues nos hemos juntado, ¿no? Pues para hacer unas charlas, coloquios de forma online, en la que pues trataremos temas de acerca de nuestros hijos, ¿no? Para tener una mejor relación y para poder educarles de la mejor manera que podemos, sabemos y se nos ocurra. Empezamos a tratar los hábitos de los más pequeñitos. El otro día tratamos el hábito de la alimentación y queremos tratar también el de sueño y higiene. En este capítulo trataremos el del sueño. Entonces, te cedo la palabra. Carmen, ¿cómo podemos empezar con el hábito del sueño con nuestros chiquitines?
Bueno, los hábitos, por repetir un poquito, pues un hábito en la alimentación son una serie de conductas que se repiten siempre igual, en el mismo sitio y a la misma hora. Se trata de mecanizar mecanizar básicamente unos comportamientos para que no tengamos que andar pensándolos o repensándolos. Es un ahorro de energía y además los hábitos a nuestras hijas y a nuestros hijos le dan una cierta seguridad de que saben lo que va a pasar y cómo va a pasar. Y eso es lo que más necesitan esas edades, seguridad, una sensación de seguridad. ¿A partir de qué mes podemos empezar a hablar de crear un hábito del sueño o un hábito de sueño saludable en nuestras criaturas? Pues a partir aproximadamente del tercer cuarto mes ya empiezan a coger el hábito. Vamos a recordar que los primeros meses de vida, tanto la alimentación como el sueño es a demanda del bebé, es decir, se pasan la mitad del día dormidos y la mitad del día despiertos y comen cuando tienen hambre. Nos lo hacen saber a través del llanto. Tengo hambre, como y me vuelvo a dormir otra vez. Y así se pasan los primeros meses. Conforme van creciendo, van durmiendo menos tiempo. Todavía cuando son pequeñitos, cuando son bebés, duermen muchísimas horas. Pero digamos que el sueño nocturno empieza a tener un poco más de relevancia y pasan menos horas del día durmiendo. Echan largas siestas, pero cada vez también esas se van acortando en el tiempo. Entonces, cuando empezamos a coger ya un sueño nocturno paralelo, semejante al de los padres y las madres, es cuando podemos empezar a hablar de crear hábitos. Y también tiene que ver con el momento en el que empiezan a comer sólidos. ¿Y por qué? Pues porque ya empiezan a comer más. Y cuanto más cantidad de alimento meten en su cuerpo, más tiempo pueden pasar sin pedir de nuevo otra vez alimento, sin demandar de nuevo alimento. Entonces, alarga los periodos de sueño. No como con el super, perdón, no como con el pecho, con la lactancia materna o con el biberón, que cada poquitas horas vuelven a pedir. Entonces, cuando empezamos ahí, a partir del sexto mes, antes ya empezamos, con el cuarto mes ya empezamos a crear un cierto hábito, es cómo les hablamos, cómo les acunamos, cómo les mecemos, cómo les hablamos, ¿no? El cariño que ponemos y les vamos diciendo, es hora de dormir, vamos a dormir, vamos a la camita.
Perdona, Carmen, has hablado entonces que a partir del sexto mes aproximadamente podemos empezar, ¿no? Porque yo
Sí.
al principio dices, cuando el bebé es pequeñito, no muchas veces es sobrevivir, ¿no? Que
Sí.
duerma ellos, tú, o sea, descansar el niño, descansar nosotros,
Eso
un
es.
poco sobrevivir, ¿no? No preocuparnos excesivamente por la casa. Y entonces es como, dices, ya la hora de que empezar a hacer una rutina podría ser el sexto mes aproximadamente, ¿no?
Aproximadamente, ya sabes que esto no es ciencia exacta, exacta, porque cada criatura es un mundo, ¿no? Pero más o menos. Conforme se van alargando las tomas de alimentos y empiezan a parecerse un poco más a la de los adultos, es cuando podemos empezar a crear un buen hábito del sueño, digamos. Entonces, importante, igual que con la alimentación, ¿cuál va a ser nuestra actitud ante esto? Serenidad, calma, paciencia, respirar profundo. No va a ser en el momento en el que tú quieras, va a ser conforme ellos vayan necesitando o vayan habituándose a la nueva forma de estar en el día a día, ¿de acuerdo? Sobre todo calma, eso es importante, porque la tensión muscular que nosotros tenemos cuando estamos nerviosas la vamos a transferir cada vez que les cojamos, les acunemos o les hablemos. Entonces necesitamos estar en calma para que esto funcione. Si nosotros no estamos en calma y tenemos a una persona al lado que esté más en calma que nosotras, cedemos el testigo a la persona que tenga más calma. Entonces, a partir de ahí, es importante que después de la toma de la alimentación, y es muy importante también la alimentación, ya no la damos en el dormitorio. Yo entiendo que cuando les damos pecho, estamos al lado de la cuna donde es pecho o donde es un biberón. Ahora ya podemos empezar a colocar cada rutina en su lugar. Se cena, se come en la cocina o en el comedor, donde estéis habituados a hacerlo. Y el dormitorio es para dormir. Y así ya nuestra hija o nuestro hijo se va a habituar que al dormitorio se va a dormir y no a comer. Esto para empezar. Y luego, muy importante, pues la temperatura de la habitación, que sea cómoda, que estén bien abrigados.
Yo, ahí, Carmen, a mí me surge una duda, así como a Machu también. Así, cuando empiezan a comer sólido, que muchas veces dices el postre es el biberón o el pecho, lo que sea, ¿el biberón también en el sitio de cenar o ya lo puedes dar en el dormitorio? ¿Tú qué recomendarías?
Yo recomendaría hacerlo aparte ya, es decir, pero más que nada para habituar al cerebro con el espacio. Es decir, este espacio es para dormir y mi cerebro aprende que este espacio es para dormir, no es para otra cosa. De manera que ya no te van a demandar otras cosas que no sean dormir en ese espacio. Otra cosa distinta es que durante el día los niños y las niñas jueguen en su habitación. Entonces, durante el día es una zona de juego, pero durante la noche es una zona de dormir y solo dormir. Entonces, si podemos darles el pecho o el biberón en la sala cómodamente, pues mejor. Si todavía estamos mezclando sólidos con lactancia, oye, tampoco seamos rígidas, ¿eh? Es decir, si se despierta y lo que necesitas es un poquito de pecho, dáselo sentada en la butaca tranquilamente al lado de la cuna, que tampoco pasa nada, ¿vale? Uh-huh. Lo que estoy diciendo es que el cerebro se habitúa con facilidad si sabemos diferenciar espacios de actividades. Cuanto más la diferenciemos, pues con más facilidad se van a habituar, ¿de acuerdo? O sea, lo tenemos más fácil nosotros para que ellos se habitúen. Pero sin ser tampoco excesivamente rígidas en este aspecto, ni mucho menos. Más cosas que tenemos que tener en cuenta. Decíamos, la cuna. Hay muchas madres que cuentan que los bebés se duermen en los brazos y una vez que están dormidos les meten en la cuna. Hombre, para el bebé es muy cómodo porque sienten a la mamá, sienten su corazón, sienten su calor. Esto les da mucha seguridad y se duermen. ¿Cuál es el problema? Que cuando se despiertan en la cuna, el último recuerdo que tienen es a mamá en brazos. Y de repente se despiertan en otro sitio y se pueden asustar y te van a llamar. Entonces, sí que ayuda mucho dejarles en la cuna, pero tú quedarte al lado, no irte. Y dejar tus manos apoyadas sobre el bebé. Acariciarle la cabecita, ponerle la mano en la tripita y decirle cosas como, es hora de dormir, a dormir. Y a partir de allá...
Pero ese momento es muy complicado, ¿no? Dejarle al peque en la cuna que tiene pinchos, ¿no? Me parece que le estás dejando yo que sé dónde.
No debería ser así. Es decir, cuando un bebé relaciona la cuna con algo negativo y se pone a llorar es porque... algo desde el principio hemos hecho que ha generado esa relación en su cerebro de cama igual a pinchos, ¿no? No tendría que ser así, ¿no? Tendría que ser algo muy placentero, ¿no? Es decir, me voy a dormir, pues no hay nada más placentero que irse a dormir. Claro, también para eso es muy importante el momento de dormirse. Es decir, hay un momento en que nuestro cerebro está preparado para el sueño. Si nos saltamos ese momento... puede que generar de nuevo una nueva excitación y que se despierte de nuevo y haya una lucha de... Yo estoy despierto y quiero actividad, pero mamá me dice que me duerma, pero yo no quiero dormir. Y a veces, cuando tienen síntomas de sueño, que abren la boca enormemente, que están agotados, a lo mejor estamos todavía en la calle haciendo cosas y el momento del sueño se ha pasado. A mí como adulta todavía me pasa, ¿eh? Que si mi hora de dormir es a las 11 de la noche y estiro un poco más la noche por trabajo o por una película que estoy viendo y no me lo quiero perder el final, he pasado mi hora de sueño y cuando me voy a dormir no puedo.
O sea, estar atentos de cuándo es su momento, ¿no?
Exacto. ¿Cuándo es el momento de ir a dormir? Si el momento es el adecuado, lo normal es que el sueño llegue de una manera natural. Si están demasiado cansados, esto también va a impedir que cojan el sueño bien. Y por otra parte, tenemos la otra sobreestimulación en cuanto a sonidos, luces en la casa. Es decir, hay un ritual que seguir para el sueño, que era el siguiente punto, ¿no? El ritual del sueño empieza unas horas antes de ir a dormir. En el momento en que llegamos a casa, cuando todavía son bebés, la rutina nuestra tiene que favorecer la llegada del sueño. Entonces, ritmos pausados, movernos despacio por la casa, evitar gritar, no tener la tele encendida las 24 horas haciendo ruido. La tele hay que apagarla mucho antes de cenar. Ya hablo con bebés que ya se sientan en una trona y cenan, ¿no? Las pantallas, por favor, evitarlas en todas esas rutinas. Nada de ni comer con pantallas, ni dormir con pantallas, ni nada de parecido. Si en la rutina tenemos, por ejemplo, el hábito de, que hablaremos de la higiene, el baño es reconfortante, es relajante en sí mismo. Aparte de que es un tema de higiene, relaja, relaja la musculatura, es un rato para estar con tu criatura charlando, divirtiéndose, jugando con el agua, se relaja, le ponemos el pijama, ayudamos a recoger el baño, pero ese es el tema de los hábitos de higiene que ya hablaremos. Y una vez que ya está reconfortado físicamente, cena. Y después de cenar estamos todavía un ratito jugando con él o charlando con él. Le podemos leer un cuento, hacer unas cosquillitas, pero suaves, relajados. Entonces, tonos de luz bajados. Podemos cambiar la luz, el foco de luz del techo por luces indirectas de mesita de noche o más tenue. Ir rebajando, que se vaya oscureciendo la casa. Y nuestra voz, pausarla, hablar despacito. Bajar el ritmo, bajar el ritmo, bajar el ritmo, para que ellos poco a poco vayan entrando también en esa especie como de medio sopor o previo sopor al irse a dormir. Que no vayan a la cama excitadísimos pegando botas en la cama. Va a costar mucho bajar desde ahí, lógicamente.
O sea, que es bueno leerles, ¿no? Eso
sí.
Siempre recomendar. Y el tema de la música, de ponerles música, ¿es acostumbrarles luego a que necesiten luego de mayores música o...?
A lo que te habitúas de pequeño te va a acompañar el resto de tu vida. La música en sí misma no tiene nada de malo, ¿eh? Es decir, depende de qué música, no le metas heavy metal para dormir. Claro.
No, hombre, pero yo qué sé, que dicen que si Mozart, que si yo qué sé, una música tranquilita que parece
sí,
que le relaja, ¿no?
Cuando... Sí. Que se va a habituar a ella, pues sí, se va a habituar a ella. Probablemente esté el resto de su vida durmiéndose con música. ¿Es necesaria? No. Como tal, no es necesaria. Es decir, el sueño es un acto que llega por sí mismo de una manera natural. Con que creemos el contexto adecuado de evitar sonidos fuertes, evitar estridencias, evitar ritmos fuertes, etcétera, etcétera, con eso es suficiente. ¿La música mejora que venga el sueño? Pues no necesariamente. Necesaria en sí misma no lo es. Si la queréis poner, ponerla, pero como necesidad no. No es necesaria. Eso sí, una vez que ya hemos ido bajando el ritmo, hemos leído el cuento, pues ya le puedes decir, venga, es hora de dormir. Cerramos los ojitos a dormir. Le puedes colocar la mano en el pecho un ratito. Él te va a ir hablando, pero tú puedes coger como norma ya no hablar. Y empezar a hacer solamente un sonido, ¿no? De shhh, a dormir. Y repetir esa frase, shhh, a dormir. A dormir. Despacito. Y tú te quedas ahí en ese soliloquio a dormir. Y te quedas ahí junto a ella o a él, para que vea que tú sigues ahí, que tú no te has ido. No pasa nada porque se duerman estando tú, porque es lo que necesitan. Y ese es el motivo por el que muchas veces los niños, cuando ya saben hablar, todavía te llaman pidiendo agua, otro cuento, me pica aquí, ahora de repente tengo hambre, ahora tengo ganas de hacer pis. ¿Por qué? Porque se sienten inseguros probablemente y lo que quieren es saber que tú, cada vez que les llamas, respondes.
Entonces, ya que es importante acudir, ¿no? O sea, que igual a ti se te atrasa media hora el momento de irte a la cama, que también tienes tu ganas de descansar, ¿no?
Sí.
Pero todas esas peticiones que hay que atenderlas, ¿no? ¿Recomiendas?
Hay que atenderlas. El tema es que no tenga la necesidad de llamarte constantemente. O sea, hay que llegar al punto de que la habitación sea el lugar seguro, que ya tienen la certeza de que mamá y papá van a acudir cuando se les llame. Y como no lo necesito porque sé que están, estoy seguro, pues ya me duermo. Ese es el objetivo último y final, ¿no? Que sean autónomos, autónomas en el proceso de dormirse. Entonces, para eso, los primeros meses de vida, cuando estamos iniciando el hábito, quédate, espérate un ratito, llévate una revista, llévate un libro, lee de mientras, relájate también tú, date ese tiempo. porque entran muy fácil, muy rápidamente al sueño, si hacemos todo bien, entran rapidísimo, por lo general, salvo que les cuesta respirar porque tienen un catarro, tienen gases, están incómodos, por el motivo que sea, es decir, a todos nos pasan cosas, ¿no?
Y tú estás recomendando entonces el dejarles en su cama o en su cuna.
Sí.
Y yo muchas veces, cuando hablas con cada familia, muchas veces hacemos las cosas diferentes, ¿no? Que el niño duerme con los padres o la madre duerme con uno de ellos, el padre con otro. Bueno, que cada uno duerme en camas diferentes. A ese tipo de cosas, ¿tú qué recomiendas o cómo lo ves?
Bueno, hablamos del colecho, ¿verdad? Bien, ha habido un debate eterno en todo este tema, ¿no? Si colecho o no colecho, ¿qué es mejor, qué es peor? Bueno, yo he oído todo tipo de afirmaciones y todo tipo de estudios que a favor y en contra, no en contra, pero bueno, a favor y no a favor del colecho. No tiene nada de malo, es decir, quien quiera hacer colecho, que lo haga. Hay que ver cuáles son las desventajas del colecho y las ventajas, ¿no? Y si, bueno, si las ventajas resulta que son superiores a las desventajas, pues oye, adelante. Los que no defienden el colecho defienden que el niño se duerma solo, lo que están abogando y lo que estamos abogando es para que los niños sean autónomos lo antes posible, en todos los sentidos. Es decir, que aprendan a dormirse solos, también les va a dar seguridad a largo plazo. Eso no significa dejarles solos o que se sientan abandonados. Por eso decíamos que cada vez que lloran o que demandan hay que ir, hay que acudir. Hay que evitar que el niño sienta angustia. Tiene que estar seguro de que sus padres están ahí en todo momento y que van a estar cada vez que se les llame. Entonces hay que acudir. Uh-huh. El colecho tiene riesgos pues de ahogamiento, de aplastamiento del bebé, porque nos damos la vuelta y no nos damos cuenta. Los adultos no van a dormir igual. El sueño no es igual de reparador. Pros y contras. Cada familia tiene que sopesarlo, lógicamente, ¿no? Y a partir de ahí yo no entro. Es decir, son creencias y son formas de ver la vida y si quieres hacer colecho, hacerlo. Yo lo que digo es, ¿pueden aprender a dormir solos? Pueden aprender. ¿Es bueno que aprendan a dormir solos? Es bueno que aprendan a hacerlo todos solos. Uh-huh. Pero siempre con nuestra compañía, siempre con la certeza de que estamos ahí.
Sí, el colecho además, bueno, sería algo temporal, ¿no? O sea, igual es cuando son pequeños o toman el pecho o tú estás cansado realmente, que también a veces lo haces por ti, ¿no? Y estar juntos por no levantarte muchas veces a la noche, pero igual lo que dices tú, que luego cada vez que la noche, o sea, duerme más tiempo por la noche, pues igual ya es el momento también de, ¿no? Porque no es lo mismo que te tengas que levantar 7 veces a darle el pecho.
Exacto.
Entonces igual sí que le quieres también por comodidad tener al lado y ya una vez que empieza, no sé yo, así según lo que comentas, ¿no? Podría ser como algo también paulatino, temporal.
Exacto, pero por eso decíamos que el hábito a partir de los 6 meses aproximadamente, porque doy por sentado que hasta los 6 meses el colecho se da, es una certeza que se da, ¿no? Entonces, como esa demanda al pecho y cada 3 horas te están demandando, pues lógicamente cuanto menos te levantes más vas a dormir tú, que eres la mamá, ¿no? Que está dando en el pecho.
Sí, que luego cada uno, ¿no? En cada casa ver, valorar, ¿no? Qué necesidades tiene cada uno y cómo, ¿no? Cómo hacerlo lo mejor posible, porque hay padres, madres hoy que trabajan a turnos o vete a saber que luego cada cual, el dormir es tan, tan importante, ¿no? Que si duermes bien te levantas de mejor humor, yo vamos.
No, y los niños también, tú piensas que dormir mal nos pone de mal humor a todos.
Sí, sí, yo vamos, me parece...
A los niños les malhumora mucho y a nosotros también dormir mal. Con lo cual es importante que todos tengamos el descanso que necesitamos.
Y cuando, por ejemplo, cuando no terminan de dormir toda la noche juntos y se despiertan, en esos despertares nocturnos, ¿también propones el calmarles o se les puede dar un bide o qué propones?
A ver, cuidado con calmar a través de la alimentación. Eso lo hablamos también la semana pasada, ¿te acuerdas que decíamos? Ojo con decir, bueno, le llena el estómago, se calma y se duerme otra vez, porque a lo mejor no necesita más alimento del que ya tiene.
Es difícil distinguir, ¿verdad? Son tan pequeñitos que pasas de darle pecho o lo que sea, dices, cal, se despierta, no sabes qué le pasa muchas veces.
Sí, pero conforme van creciendo sí vamos viendo realmente cuáles son sus necesidades de alimentación, sí lo vamos viendo. Es decir, a partir del séptimo, octavo mes, tranquilamente son capaces de aguantar 7 horas sin comer nada. Si han cenado bien, han merendado bien, y si comen más o menos bien y tienen un despertar nocturno, ese despertar ha sido por una pesadilla, que tienen muchas al principio y es normal, o por una incomodidad, o porque tienen el culito irritado, porque tienen gases, puede ser cualquier otra cosa. Y a veces lo único que necesitan es que les agarres un ratito, que les acaricies, que estés con ellos, que les hables, y poquito a poco te vuelvan a coger el sueño. No es necesario un biberón. Hombre, ¿que se van a calmar con el biberón? Pues casi seguro que sí. Yo cuando tengo ansiedad me meto 4 donuts y me he calmado. Ahora, ¿los necesitaba? Pues no. ¿Me han venido bien? No. ¿Me han calmado? Sí, pero no era lo que yo necesitaba. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado. Con esto hay que tener mucho cuidado. Entiendo que no sé, al principio hay que conocerlo todavía, ¿no? Es decir, pero poco a poco las madres os hacéis rápidas a los llantes de los bebés. Sabéis muy bien por qué lloran, ¿eh?
Sí, a mí me costó entender cuando tenía mucho sueño mi hija y lloraba. Digo, pues si tienes sueño, duérmete. Decía yo, digo, no llores. Digo, y con ese lloro que has dicho que se ponen igual, que están muy cansados y se ponen nerviosos y lloran, y a mí me costó entenderlo. Hasta sí. Que dices, lloran un poco y al final caen rendidos. Luego ves que caen rendidos, pero ese momento loco yo no lo entendía. Hasta que,
pues... A ver, es que el cerebro de las madres y los padres está en modo solucionar problemas rápidamente, ¿no? Es decir, si yo ahora tengo que solucionar el problema, pero ya, y me entra una cierta impaciencia porque no me veo capaz de que deje de llorar. Entonces me asalta una sensación como de culpa, como de Dios mío, lo estoy haciendo fatal, no logro darle lo que necesita, socorro, ¿no? Entonces al final decimos que te duermas o pero ¿qué te pasa, bro?
Sí, sí, sí.
Es más nuestra...
real.
Claro, pero es más nuestra intranquilidad, ¿no? Que tranquilidad, es decir, bueno, cuando un niño llora está expresando un malestar, eso seguro, ¿de acuerdo? Eso seguro, siempre se llora por un malestar. Pero ese malestar puede ser, tengo frío, tengo calor, tengo sueño, me pica la oreja... Estoy enrabietado porque estoy frustrado porque no he metido este cubito dentro de este agujero. Es que hay tantos motivos, ¿verdad? Pero calma, no sale gato, no se soluciona todo dándoles de comer, sino vamos a ir viendo, ¿no? Y cantidad de veces, la simple presencia, es decir, digo simple, pero no peyorativamente, o sea, el hecho de estar ahí con ellas, con ellos, a su lado, con la mano acariciándoles y abrazándoles y darles su tiempo para que expresen ese malestar, a veces es suficiente, ¿no? Y no hace falta más. Y luego mucha atención, ¿eh? Un niño bien atendido emocionalmente, escuchado, que se juega con él, que se está pendiente de él todo el día, ese niño gana seguridad y en apego hacia nosotros. Entonces, no te va a demandar por la noche mucho más. Va todo hilado, al fin y al cabo. Con lo cual, cuando llega el momento del sueño, pues es crear una rutina, crear un hábito de decir, venga, mecanizamos, bajamos luces, bajamos ritmo, bajamos todo, nos bañamos, jugamos un poquito, cenamos, leemos un cuento, nos vamos a la cama y a dormir. Si esto lo hacemos desde el principio y lloran, pues hacemos un check-in, ¿verdad? El pañal lo tiene limpio, no llora por el pañal. El estómago lo tiene lleno, acaba de cenar, no llora por hambre. Puede que tenga una piel irritada por alguna cosita, es decir, sabemos esos malestares, puede que le estén saliendo los dientes, y esto genera muchísima frustración y muchísimo dolor, y lo sabemos. Y a veces lo único que requiere es, pues eso, ¿no? Nuestra presencia, el estar, hasta que se duerman, estar con ellos hasta que se duerman, pero a su lado, sin más, tampoco hace falta hablar, ¿eh? Es a dormir.
Acompañarles, ¿no? O sea, es... Y la calma.
Eso es. Y no perder la paciencia, no perder la paciencia. No perder la paciencia. Es muy importante que las madres y los padres estemos presencialmente, quiere decir, si estoy con el bebé, porque estoy esperando a que se duerma, estoy acompañándole mientras se duerme, pero mi cabeza está en otro sitio, en lo que tengo que hacer, en las tareas que tengo pendientes, en que tengo ganas yo de dormir, en que estoy cansada y estoy pensando en eso, esos pensamientos a mí me van a generar una tensión muscular y mi bebé la va a percibir. Pero si yo me centro en mi respiración, por ejemplo, mientras estoy con mi bebé, en soltar mi tensión muscular porque lo noto y relajo hombros y relajo brazos y estoy atenta, por ejemplo, a la sensación de tocar a mi bebé, a la sensación que, en la piel, al olor, a lo que estoy viendo y me centro ahí y olvido todo lo demás, mi calma va a hacer que él también se calme y se tranquilice, va a llegar el sueño antes y se va a acabar la tarea muchísimo antes. Entonces, intentamos que mente y cuerpo estén en el mismo sitio. Es muy importante.
Ya, es chulo eso que dices, porque al final dices, jo, crecen tan rápido que dices, vamos a toda leche por la vida, y dices, disfrutar del momento, ¿no? De dormirles, que también es chulo, ¿no?
Sí, pero no olvidemos que es cierto que a esas horas nosotras también estamos agotadas. ¿No? Que ha sido un cúmulo del día de tensiones y de estrés y de muchas cosas, y que es normal que lo sintamos. Lo único que digo es, seamos conscientes de que estamos ya cansadas y aún sabiendo que estamos cansadas, venga, son los últimos 15 minutos, tómatelo como tal.
Ya me parece importante eso que dices ahí.
Y céntrate ahí. O sea, deja, si a tu mente te viene el sofá, dices luego, el sofá luego, tranquila. Plancha, déjala, no pasa nada. Tengo que recoger la cocina. No pasa nada, ya se recogerá o no. Tranquilidad. Ahora estoy aquí, acompañando a mi bebé para que se duerma. Y eso es lo más importante. Y respira profundo. Haz unas respiraciones profundas que te acompañen.
Y al final nos dormimos nosotras en la cama del pequeño.
Pues probablemente, más a la vez. Luego tú te despertarás y saldrás de la habitación y se queda tan ancho.
Seguro.
Totalmente despatarrado y bueno, pues disfrutarás ese momento, ¿no? También.
Te iba a comentar, Carmen, ¿querrías añadir algo más, además de lo que hemos dicho, o algún punto importante que recalcar para quedarnos con un mensaje final?
Bueno, pues básicamente el horario, fijar bien el horario. Tener en cuenta la de horas que necesitan dormir. Hay muchísimos libros que saben, que te dicen ya, y en internet tienes toda esa información, de cuántas horas necesita según la edad que tiene para dormir. Cuanto más pequeños, más horas. Todavía con 6 años necesitan unas 10 horas de sueño diarios. Si se levantan a las 8 de la mañana con 6 años, quiere decir que a las 10 de la noche tienen que estar ya dormidos. Dormidos. Eso quiere decir que para las 9:30, lo más tarde, tienen que estar ya en la cama. Para que en esa media hora, poco a poco, ya por su cuenta, pues, o les contamos todavía un cuento a nosotros, o ya tienen capacidad para ir leyendo, pero si a las 9:30 que están en la cama, a las 9 más o menos hay que estar terminando de cenar. Si a las 9 que están terminando de cenar, quiere decir que a las 8:30 tenemos que estar sentados cenando. O sea, echar la cuenta hacia atrás y ver a qué hora hay que empezar con las rutinas. No siempre se puede seguir a rajatabla, y lo sé, soy consciente de ello, ¿eh? No siempre podemos hacerlo de manual de libro, ni mucho menos. Pero que nos sirvan de orientación. Es muy importante, porque hoy en día hay mucha carencia de sueño en la infancia. Y pensar que el sueño es demasiado importante como para dejarlo de lado. Es decir, cuando nuestros hijos duermen, se regan la hormona del crecimiento, fijan aprendizajes y necesitan reparar para el día siguiente, prestar buena atención, concentrarse y aprender. Y madurar neurológicamente hablando, o sea, la maduración neurológica. Entonces, el sueño es demasiado importante como para hacerlo de una manera arbitraria o de cualquier manera, un día de una forma, otro día de otra. De ahí que el hábito, la higiene del sueño sea tan importante. Y cuanto antes la cojan, mejor. Cuanto antes la cojan, mejor. Luego están las, como decíamos, igual que con la alimentación, están los periodos vacacionales, está el fin de semana, que se rompe un poquito todo tipo de reglas, pero, o que están malitos y les damos un poco más de mimos, pero luego volvemos otra vez a la rutina. Las rutinas nos ayudan en todos los sentidos. Son buenas. Les da seguridad, les ayuda a dormir, les ayuda a crecer. Y, por nuestra parte, montañas de paciencia, toda la calma del mundo que seamos capaces de tener. Si nos tenemos que dar un baño antes y turnarnos, nos damos primero el baño nosotras. Tenemos lo que podemos, sería lo ideal. ¿no? O bañarnos con ellos incluso también, ¿por qué no? Cuando son muy pequeñitos, ¿no? Y tener ese momento familiar precioso, ¿por qué no, verdad? Pero paciencia, calma y mantener la rutina.
Pues sí, al final es un trabajo, ¿no? Para nosotros también el mantener la calma y saber que se contagia, ¿no? Así que muchas veces trasladarles nuestra calma a ellos, que cojan el sueño.
Y que a nosotros también nos viene bien, quiero decir, si es que es lo que decía antes, que yo soy consciente y a mí me pasa la primera, que cuando estoy cansada estoy más irascible. ¿Cómo no lo voy a reconocer? Pero siendo consciente de ello y sabiendo que soy más irascible, ese es el momento de decir, venga, respira, tómate un minuto, tómate dos, cálmate, relaja, no quieras llegar a todo, no hay que llegar a todo, prioriza, prioriza.
Ya que estamos, yo creo que en un momento que queremos hacer todo, ¿no? Que estamos un poco estresadas y lo que has dicho, que si se queda la cocina sin hacer, pues se queda sin hacer.
A la
Pero
larga, coger rutinas pronto, a la larga nos va a ahorrar mucho tiempo, ¿eh?
y lo que dijiste también en el hábito de la alimentación, que parece que no llega nunca, pero algún día llega, ¿no? Y el día que se duermen solos, dices, menuda maravilla. Y que también es constancia, ¿no?
Y llega, y
Sí.
llega. Y
Bueno,
llega.
pues solo nos queda un hábito ya, ¿no? Sería,
Sí,
hemos comentado
sí, el higiene.
el de alimentación, el de sueño y en el siguiente pues hablaremos del de higiene.
Eso es. Muy bien.
Pues si te parece lo dejamos aquí.
¿Vale?
Y nada, muchas gracias Carmen por este ratito de charla así y de aprender cosas nuevas, ¿no? Que yo creo que todos, si te llevas de esta charla una o dos ideas, cada uno prácticas que puedas poner en marcha esta noche, pues mira, me alegraría.
Y también, un apunte último que se me ha venido a la cabeza ahora es, estamos hablando de cosas muy generalistas por no alargarnos mucho en el tiempo, ¿no? Ahí queda mucho por hablar, pero en caso de que lo que aquí estamos comentando no te funcione y tengamos un problema reiterado de sueño, no dudes en acudir a un especialista.
Ya,
Igual que con la
importante.
alimentación, muy importante, siempre, ¿de acuerdo? Están para ayudar. Por lo tanto, esas son pautas muy generales y muy globales y luego cada casa es un mundo, cada año es un mundo, y estamos pasando una etapa difícil que se alarga en el tiempo, pide ayuda.
Eso
Consulta.
es importante. Vamos, me parece súper importante acabar así.
Eso es.
Y pues nada, muchas gracias, Carmen, y nos estamos viendo.
Muy bien, hasta la próxima.
Venga, chao.
Por favor.